¿Están mal los autocuidados? Pregunto. ¿Está mal rodearse de personas vitamina? Pregunto. A Carlos Mazón, presidente de la Generalitat de Valencia, le han pillado llevando al mismo grupo de personas para que lo jaleen y le aplaudan allá donde va. Mazón tiene claca, dicen desde La Sexta. No se cansa de hacer el ridículo, dice un usuario de Blue Sky. En la época de los autocuidados no podemos criticar esta decisión de Mazón. No podemos. Ya hemos superado muchos tabúes como para criticar ahora, en 2025, a una persona que cree que necesita autocuidarse, que busca a la desesperada los medios que sean necesarios para sentirse mejor. No podemos criticar eso. Todos necesitamos de vez en cuando a gente que nos jalee, que nos diga presidente, presidente, dilo reina, dilo tata. Si Carlos Mazón se siente vulnerable y lo sabe y es consciente de ello y siente la necesidad de tener un entourage de personas que le digan muy bien, Carlos, muy bien. Muy bien aquella canción de Eurovisión, debiste ganar. Muy bien, bien por ti. No podemos criticarlo. A la izquierda le digo, no todo vale. No tienes amigos, cómpratelos, se dice muchas veces. Y eso es justamente lo que ha hecho Carlos Mazón. No podemos estar con una mano hablando de salud mental y con la otra cometiendo bullying contra una persona que simplemente se siente vulnerable e intenta mejorar su psique y autocuidarse, ahora que se habla tanto de autocuidados, mejorar su salud mental, ahora que se habla tanto de salud mental. Una persona perseguida simplemente porque el día de la dana estuvo, bueno, pues eso, autocuidándose, desconectando el móvil, que es muy saludable, muy saludable. Una cosa que hay que hacer a veces, apagar el móvil. Cero adicción al móvil. No, lo apago. Vamos a hablar de tú a tú, aquí en El Ventorro. Ojalá, así lo digo, ojalá todos aprendiéramos de Carlos Mazón. Buenos amigos, cero adicción al móvil, rodearse de personas vitamina. ¿O es que vamos a criticar ahora a alguien por buscarse sus propias personas vitamina, aunque sea pagándolas? Él también necesita recuperarse de la dana. ¿Quién ha pagado esa claca? Pues quizá es presupuesto de la Generalitat, quizá. Pero es que para eso está la Seguridad Social. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Hola.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
Pues sorprendentemente despierto después de esta editorial tan amena.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bienvenida.
Hoy no voy a recomendar vuestros códigos de descuento, lo siento mucho, aunque quiero recordar que Irene Minovas va por delante, porque tenemos activo un código de descuento mucho más atractivo. Vuestro código de descuento es de solo 10 euros y el que hemos activado solo para estos días es el código de descuento Rearme para suscribirse al Mundo Today a mitad de precio. Cosa que recomiendo a cualquier persona que esté escuchando La Palestra Candente.
¿Cuánto es en euros esto?
18 euros. Un año de autosuficiencia por 18 euros. Bien, antes de arrancar, os voy a pedir una hot takes rapidísima sobre este asunto de Carlos Mazón. El pasado, hace un par de semanas, tuvo lugar la sexta manifestación pidiendo su dimisión. En un momento en el que, ya digo, su psique parece tambalearse y él está en un momento especialmente delicado, autocuidándose, necesita personas que vayan a su lado, aplaudiéndole. No sé si es pertinente. Biel, ¿qué opinas? Muy rápido, un hot take rapidísimo antes de arrancar.
Rapidísimo, bueno, tengo la sensación que este tema se habla constantemente. Pero yo creo que, no sé, va perdiendo interés. O sea, para mí la trilogía original de manifestaciones es la mejor. Ahora ya que han metido efectos digitales con esto ya no me gusta tanto. Pero bueno.
Tomás.
Yo creo que se ha hecho un grano demasiado del tema de Carlos García Mazón por unos tweets que hizo. Pues mira, al final nos ha llevado al Oscar. Pero para mí ha sido exagerado porque al final ha dicho cosas que bueno.
Irene.
A mí La Sexta no me llega, yo tengo hasta Televisión Española, pero entiendo que hay aquí una oportunidad que no se puede dejar de escabullir, ¿no? Y es que Mazón rima con dimisión, en este sentido hay que aprovechar. We'll be right back.
La Unión Europea establece en una nueva estrategia a la que ha tenido acceso el Mundo Today medidas de preparación civil en caso de agresión, desastres naturales, ciberataques o incluso incursiones armadas. Y advierte del deterioro de las perspectivas de seguridad para Europa. Hace un par de semanas no es ya uno de los temas de la semana, o del mes, yo diría que es uno de los temas del año o de la época histórica en la que vivimos. La Unión Europea ha aconsejado a todos sus ciudadanos preparar un kit de emergencia para ser autosuficientes durante 72 horas. No se está hablando de otra cosa, teníamos que traerlo aquí a la palestra candente, no lo habíamos tratado aún. Entonces, bien, empezamos por ti. ¿Tienes mochila de emergencia? ¿Estás alarmado por la situación, por otra parte?
Mochila de emergencia es una joroba lo que tienes. Yo creo que ahí ha sido un poco faltón, Quique.
No, guarda el agua.
Yo sí que tengo mochila de emergencia, ¿ah? Pero hace tiempo que salgo de ella sin casa. O sea, porque muchas veces cuando salgo puedo acabar en el hospital pasando la noche por cosas. Y llevo las cosas imprescindibles. Por ejemplo, llevo aquí unas vitaminas que hoy que se me han acabado. Bueno, pues, y luego también llevo diazepam, porque en caso de ciberataque te pones muy nervioso. A mí una vez me atracaron con un pincho USB. Uf. Y todavía estoy temblando. Y entonces llevo diazepam. Y llevo un plástico de tabaco. O si encuentro tabaco y tengo que envolverlo. Porque supongo que también es un buen momento para dejar de fumar, creo yo, en una emergencia, ¿no? Creo que tienes mucho tiempo libre para pensar, para estar en contacto con la naturaleza. Y me imagino que eso pues hará que sea muy fácil dejar de fumar, el alcohol, y me quitaré los tatuajes que llevo.
Tomás. Tomás, no sé si lo has visto. No sé si lo has visto. Ya digo, la Unión Europea ha querido decir: no queremos alarmar a la población. Y se está diciendo, especialmente desde los medios afines a Moncloa, que esta mentalidad estaba ya muy arraigada en Centro Europa y no tanto en el sur. Y no tanto en el sur de Europa, donde hemos caído quizá en alarmismo. Pero claro, habla incluso de incursiones armadas. Claro, aquí nos pilla muy lejos en España, porque en España nunca pasa nada. Pero, en fin, tú tienes mochila de emergencia, estás preparado, estás alarmado.
Estoy un poco alarmado, porque a mí sí que yo lo tenía muy más arrugado que en el resto de Europa. Lo que a mí me da un poco de miedo es si esta mochila me serviría para ataques en aeropuertos. Que a mí me ha pasado alguna vez.
Bueno,
es que yo llevaba una mochila llena de sueños. Y hubo un terrorista de la amistad que la rompió. Y luego me rompió las gafas. Iba con su pareja.
Irene, y muchas gracias, Tomás. Irene, ¿tú tienes mochila de emergencia?
No tengo.
¿Has visto el kit que está pidiendo la Unión Europea que tengamos? No tienes.
Pero la está pidiendo la Unión Europea, entiendo, para los europeos. Y antes que europeos somos españoles. Entonces, esto vaya por delante. Y yo, mochila de emergencia no tengo, pero lo que sí que tengo es mucho bagaje emocional. Entonces, a mí me entran ataques de pánico con cualquier cosa, al final. No me hace falta para ponerme nervioso.
Tengo abierto uno de los artículos del País donde hay una infografía muy clara sobre qué debería contener la mochila de emergencia.
Uy, cosa rosa, ¿no?
Claro.
Yo no tengo nada rosa,
Se habla de mochila de emergencia o de kit de emergencia en el sentido de que no es una mochila necesariamente, puede ser una caja. Puede ser una bolsa del Condis de emergencia.
Allá de las de IKEA, que son grandotas.
Puede ser una bolsa azul de IKEA de emergencia.
La riñonera.
Una riñonera, claro, en una riñonera no cabe mucha cosa, pero bueno, una riñonera que es muy trendy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una riñonera de emergencia, ¿por qué no? Si aquí salen algunas de las cosas que debería contener la mochila de emergencia.
Tiritas.
Tiritas, información y documentación,
herramientas,
papel higiénico, una radio, agua y comida para varios días, es decir, no se habla tanto.
El pasaporte español.
Me dan, estas cosas a mí me dan mucho ripple chus.
¿Creéis que falta algo en este kit básico de productos de primera necesidad para sobrevivir durante 72 horas, que son 3 días, por si alguien no se había dado cuenta? Biel, estás asintiendo con la cabeza. ¿Qué crees que falta?
Un libro, ya, sin duda, y no cualquier libro, porque claro, en un momento de apocalipsis qué incómodo si te encuentras con alguien que está leyendo otro libro y no tienes nada que hablar con él, ¿no? En cambio, si estás todo leyendo pues este magnífico volumen que es de Thomas Mann, pues entonces puedes hablar. ¿Por qué página voy? ¿Por la 3? ¡Uy, todavía voy por la 1! ¡Qué bien! ¡No, no me hagas spoilers! ¡Oh, te mato! Te robo un poco de agua y ya está. Pero los libros, el saber no ocupa lugar. Este sí, porque es muy gordo, pero te lo puedes meter aquí. Yo, por ejemplo, me lo suelo poner debajo de la gorra y queda bien.
O sea, queda bien, no, apenas, y apenas molesta, porque así tienes las manos libres para poder sí, zafarte de un enemigo.
Está más cerca del cerebro.
También. Y está más cerca del cerebro. Sí.
Osmosis. Sí.
Irene, no sé si has visto tú el kit de emergencia. ¿Crees que...? Lo digo porque tú que eres de origen rural, quizá sí que eres más consciente de que la vida es una lucha por la supervivencia, de que el hombre es un lobo para el hombre y de que hay que... Claro, aquí pone herramientas y se indica pues una navaja multiusos, por ejemplo. Pero igual
es
se queda
que yo
corta.
Esto lo sustituyo todo con mis manos. No hace falta nada de esto. Con las uñas y las manos y las garras.
Y las
y hasta,
el papel de
y los dientes.
También. El papel
sí.
de higiénico
Tan,
también.
Todo lo que ves aquí es sustituible en plena naturaleza. Lo que pasa es que la gente aquí no es Boy Scout. Pero esto... Esto nada, no necesitas nada. Lo que si se quieren llevar tantas cosas, lo que yo no entiendo es cómo no metes en la mochila una casa. Porque tienes muchas cosas donde guardas las cosas después, llévate la casa. ¿No?
Un armario.
¿Un armario?
Más deseos.
Unas mesas para...
Y ahí veo un no sé si es un extintor o una...
El extintor de emergencia.
Sí, ¿esto cómo lo hacéis, Irene, en los pueblos? ¿Cómo...
Soplando, claro. Hay fuego, se sopla.
Por ejemplo, aquí se está recomendando herramientas útiles referidas en las guías de autoprotección que ha distribuido Bruselas. Una navaja, una abrelata, es muy importante. Muy importante.
Dientes.
Claro, es que creo... tienes que pensar, Irene, que hay mucha gente de ciudad que no está tan acostumbrada a abrir las latas con los dientes.
O
colectivos drogaditos que no tienen dientes, eso es verdad. Claro, aquí se recomienda, por ejemplo, un extintor o cinta adhesiva para sellar puertas y ventanas. Yo no sé si una emergencia es un buen momento para preocuparte de la... que
de
hay corrientes
de chapuzas,
aire.
De pequeñas chapucitas.
Hacer pequeñas chapucitas, no sé si es el momento.
Del hacer esto de poner todos los muebles orientados, el fish-fuck, ¿no se llama? Es como
el
para que las energías fluyan.
Sí, es bueno colocar todos los muebles según el fishback. Es así como se... tú, Tomás, ¿qué es lo primero que salvarías de tu casa en caso de emergencia? ¿Lo tienes claro? Porque Bruselas también habla de esto, habla de mentalizarse. No solo de coger cosas, sino también de mentalizarse.
Yo me salvaría yo, lo primero. Luego, el pasaporte de español. Y luego, seguramente la nevera. La nevera que hice la compra ayer y no quiero que se me eche a perder, pues todas las pizzas que he comprado, la nevera.
Claro, aquí tú imagínate, ahora todos nos hemos puesto las pilas y hemos preparado nuestra despensa para sobrevivir 3 días de forma autosuficiente. Pero ¿quién? Si Bruselas no nos va alarmando de vez en cuando... Esas latas que estamos guardando para una situación especial, conocida como situación de emergencia, pues tarde o temprano no las vamos a comer. Si es que no nos las hemos comido ya. Por ejemplo, tú, Tomás, hablas de pizzas. Pues hombre, en cuanto llegue el viernes...
Yo...
Las pizzas
vamos,
van a
yo
caer.
Creo que
Manta
hoy...
y Netflix y pizza.
Manta, Netflix, pizza. O sea, y...
yo creo que
o sea, yo los viernes es mantita, peli y kit de emergencia. Quiero decir, ese es mi plan de los viernes a partir de ahora.
A ver, no te vas a poner en un kit de emergencia, pues...
La mantita ignífuga esta.
Ensalada. Claro. Pues ya que está, hay una emergencia, pues me como una pizza. Sí. ¿No? O unos macarrones. Llevo macarrones siempre en los bolsillos yo, pues si hay una emergencia. Suele haberla. Cada día me pongo macarrones.
Claro, hay una cosa que, por ejemplo, a mí me falta en la mochila de emergencia, que es, bueno, fijémonos en el ejemplo de Carlos Mazón, ¿no? ¿Qué más da lo que pongamos en nuestra mochila de emergencia si no tenemos a nuestro lado una persona vitamina.
Es verdad. Esta,
si no tienes a tu lado una persona vitamina, ocurra o no ocurra una hecatombe, estás condenado. Y Bruselas no está hablando de eso.
Fíjate. Alimenta que más que cualquier latita una, de nada. Una sí, persona una, vitamina una alimenta persona, el alma. Sí.
Le chupas, una sonrisa. Una chupadita a una persona vitamina.
Uf.
Pero tienes que el, chuparla rápido porque si no se le va la vitamina.
La vitamina.
Sí, eso pero... lo explica muy bien en una película La Sociedad de la Nieve. Las personas vitamina, ahí salvaron muchas vidas. Que bueno, eso está muy bien, tener gente dispuesta a vitaminarte. Echas un poco luego de aceite islámico de Módena, vinagre islámico de Módena, que está muy bueno. O sea, eso tiene que entrar en todas las... ¿cómo se llaman las churrerías de emergencia? O el, ¿cómo se llama esto de Europa?
El kit
de emergencia. Yo llevo eso. Llevo también, bueno, tijeras. O sea, porque
las
si...
uñas.
Llevo tijeras, pues si hay que cortar otra tijera. Que
Y cerillas, fósforos.
Cerillas, porque en caso de incendio se incendia muy rápido. De hecho, esto yo lo que salvaría de casa en caso de incendio, porque esto se consume, no sé si habéis visto alguna vez, pero esto lo acercas al fuego y hace...
Sí. O sea, en loco. Caso de incendio, tú lo primero que agarrarías son las cerillas.
Las cerillas, sí.
Pero porque... sí, ¿me vas a dejar de fumar?
No, pero a ver, no quiero que se me queme las cerillas, que esto me costó mis buenos 0,80, ¿sabes? Y luego encendedores también. Encendedores porque esto es muy peligroso acercarlo al fuego. A mí me gusta mucho llevarlo siempre en el equipaje. Objetos explosivos y peligrosos y puntiagudos.
Y un calendario. También hay que llevarse un calendario porque igual se pasan los 72 horas y tú sigues ahí en emergencia.
Sí, de hecho algo he entendido de Bruselas es que las emergencias duran como máximo 72 horas. Eso es lo que más claro me
ha. A partir de 72 horas ya os cuento.
Donald Trump ha cumplido una de sus promesas que ya prometió en su anterior mandato y ha cumplido ahora, que es desarchivar muchos de los archivos del asesinato de JFK. Y aquí estamos viendo un artículo de del economista.es que se hace eco de ello. Es uno de los grandes efectos que ha tenido el desarchivo de esos documentos sobre el asesinato de JFK. Y os lo leo literalmente. Un nieto de Kennedy estalla, que aquí habría que discutir la pertinencia del verbo en este contexto, porque estallar, bueno, quizá no es el verbo más adecuado para hablar del tema. Un nieto de Kennedy estalla tras abrirse los archivos del asesinato de JFK por orden de Trump. Dos puntos. No soy gay, soy hetero. He de decir que es el artículo que con un giro más brusco que he visto en décadas. Porque uno espera algo sobre la conspiración que acabó, la presunta conspiración que acabó con la vida de JFK, sobre los efectos del asesinato, sobre implicaciones del gobierno, etcétera. Muchas de las consabidas teorías de la conspiración que se han tratado, un abrazo desde aquí, compañero, muchas veces en los programas de Iker Jiménez. Y lo que uno no espera es que el mayor efecto del desarchivo de estos documentos sea un nieto de Kennedy diciendo no soy gay, soy hetero. Es decir, no es lo que yo esperaba de la publicación de esos documentos.
Pues no te lo han dicho a ti, pero...
Se han publicado 80.000 documentos sobre el magnicidio. 80.000.
Te peta la cabeza, ¿eh?
Te va la olla, sí.
Y su principal efecto ha sido esta persona diciendo no soy gay. Claro, uno no espera que la publicación de 80.000 documentos relacionados con un magnicidio le saquen del armario, si es que ha sido el caso. Me parece muy sorprendente.
Esto es muy de gente joven, que da igual la noticia, que lo dan la vuelta para ser ellos el centro.
Para ser ellos el centro de atención.
Para ser tú, sí, ¿no, Tomás? Tú eres joven, sí, a lo mejor.
Sí, por eso es que yo no sé, aún no me he leído los 80.000 documentos, pero seguro que hablan de mí. Y yo no soy gay, soy hetero.
Uh-huh. Biel, ¿por qué sí. Kennedy? Es decir, sin querer abrir aquí puertas al campo de las teorías de la conspiración, pero ¿por qué JFK resultaba tan molesto y había que asesinarlo? Lo digo porque tú tienes más memoria, es decir, no sé si te acuerdas de aquellos días.
Bueno, sí, 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 sí. Claro que me acuerdo. Todos nos acordamos.
No, no todos, no todos.
Pero no había nacido.
Bueno, pues no sé, eso ya cada uno. Pero yo estaba muy atento. Estaba muy atento a la radio y vi perfectamente el disparo y... bueno, no, no, nos quedamos en shock, ¿no? Nos quedamos tan en shock que nos pedimos un helado que se llamaba Choc.
Sí, 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 Super Choc. Sí, sí, sí.
De ahí viene, ¿no? La palabra Choc, que te quedas helado. Te quedas como muy crujiente por fuera, pero...
Como un palo por el culo.
Con un palo, sí, en el ano. La verdad es que nos quedamos todos pensando... O sea, es que claro, aquello... Tú imagínate, estás oyendo la radio y de repente ves como al presidente de Estados Unidos le pegan un balazo en la cabeza y piensas... ¡Uala, tiene un sobrino gay! fue un golpe muy duro. O sea, yo creo que ese día maduramos de golpe, primero.
Claro.
Nos dimos cuenta... Claro, eran otros tiempos. El tema de los gays era diferente. Se les veía como un peligro. Claro, hoy en día no. Yo soy el primero, que tengo... Tengo muchos amigos, bueno, como mi padre, por ejemplo, pero en aquel tiempo yo era una patada en los testículos a Estados Unidos de América. Los rusos se iban a aprovechar, sin duda, iban a decir, tienen un sobrino Gales. Y claro, hicieron 80.000 páginas demostrando por qué era homosexual.
Un nieto era, no era...
Un nieto, bueno, claro, en aquel momento las informaciones eran muy... Muy confusas, ¿no? O sea, nos llegaban... Es un nieto. No, es un sobrino.
Si era un goteo de datos...
Claro, claro, claro. Sí. Es, no, es pasivo.
La segunda torre. Sí.
No,
además,
no.
Si no recuerdo mal, en esa época la radio hacía efectos de sonido, ¿no? Todo esto lo explicaron con... O sea, ¿cómo era la noticia?
No, había como una máquina que hacía como... Y decían, últimas noticias. Y luego venía al pueblo el chico que repartía los periódicos. Claro, estábamos viendo la radio y de repente los periódicos. JFK muere asesinado. El nieto es gay. Terrible, terrible. Yo creo que no he vivido algo que me haya marcado tanto. Pues es que no recuerdo otro...
No, es... No es pato de buen susto, una cosa así.
No. Tan... Yo creo que no he vivido nada que me haya impactado tanto desde que me pegaron una vez con un martillo en la cabeza, pero eso ya es un tema personal.
Tomás, ¿crees que algún día sabremos quién mató realmente a JFK?
Yo es que no sé quién es JFK. Que es la de Harry Potter.
Irene, ¿has tenido ocasión de revisar los 80.000 documentos?
No he tenido tiempo.
Porque te los envié hace 2 semanas.
Me han llegado, sí, me llegaron un poco tarde, pero los he recibido 2 semanas, dices. No, es que claro, esto cuenta un par de años a que lleguen aquí. No. Pero bueno, ya llegarán. Y claro, no sé quién pudo matar a Kennedy, pero en cualquier caso el asesino
porque
estará
no se
muerto.
Sabe, no se sabe.
No se sabe. Y si ya no estará muerto este hombre, entonces ya no va a confesar.
Ya no va a confesar, no. Claro, en los documentos sí que se han revelado algunas cosas que hasta ahora se desconocían del magnicidio, como que, por ejemplo, su esposa, en esas imágenes que todos vimos por la radio en su momento, ve el disparo y ella no puede evitar decir, le sale de dentro y ahora, claro, ahora se la está criticando mucho, pero ella ve el disparo y no puede evitar decir, patapom, cholazo. Lo dice, se ha publicado en los documentos que ella dijo, patapom, cholazo. Y luego ya reaccionó con terror y...
Entiende claro, cómo me ha puesto, ¿quién ha
sí, sido? Claro, ella dijo, patapom, cholazo, de forma como muy instintiva, ¿no? Como cuando ves a un
es
bebé
lo que
caerse
te sale.
Y dices, pumba, y luego vas a socorrerle, evidentemente. Sí. Pero ella dijo, no pudo evitar decir, patapom, cholazo. Y se le está, bueno, le están lloviendo críticas, se la está poniendo de vuelta y media a la pobre Jackie Kennedy. Y simplemente
¿cuándo es lo que habría dicho cualquier hijo de
tocino? Es lo que habría dicho cualquier hijo de tocino, sí, o sea, te sale de dentro, es como pum, pumba, pum. Y ella dijo patapum cholazo, no me parece criticable, patapum cholazo. Se lo dijo para sí mismo, pero hombre, claro, en los documentos se ve que se sabe que...
Yo ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy, muy ferviente defensor de, pues del orden y de que la primera dama de Estados Unidos no puede perder las formas de esta manera. Tiene... No, o sea, entiendo que es una reacción humana, pero ¿qué confianza da eso al resto de... de presidentes, ¿no?
Pues la hace más cercana también, Biel, ¿no crees?
Sí, es que es una reacción
mucho
instintiva.
Más cercana, no, aunque, aunque...
Más cercana lo hubiera dado a ella, el ávala, pero no era tan cercana, a lo mejor.
O sea, es cierto que... Ella reaccionó de forma muy instintiva, Biel, y dijo, ¡pum, cholazo! Y luego dijo, ¡ostras! Ya fue a socorrerlo y ya... Y luego ya
que me lo han matado, creo que dijo, ¿no?
Sí, 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 dijo, sí, sí, sí.
Me han matado el vestido, ¿cómo me ha puesto? Sí.
De pie al cagajón, que poco se habla de que llevaba un pie al cagajón Jackie Kennedy.
Bueno, es que Jackie Kennedy puso a pie al cagajón en el mapa.
Claro,
el cagajón no era
sí,
nadie,
sí, fue ella.
Hasta que Jackie Kennedy empezó a vestirlo. Sin querer, insisto, desde aquí con todo el cuidado posible, seamos quirúrgicos, como siempre somos en La Palestra Candente. ¿Hay algún político actual, algún presidente actual, ya sea de este país o de fuera, pero bueno, pensemos en este país, que pueda o deba acabar como Kennedy? ¿Pueda o deba? Si hay algún patriota, seamos muy cuidadosos desde aquí. Os pido sobre todo eso, seamos muy cuidadosos desde aquí.
Es que un español tiene una cabeza muy dura.
Si hubiera que comparar a un presidente actual, quizá español, con un gran político de la historia, con Kennedy. Solo estamos planteando esta comparación, dos grandes políticos. ¿Creéis que hay algún presidente
español? No le pasaría nada porque su mujer robaría la bala.
Padre, no. Y tenemos un caso clarísimo aquí que, o sea, España se puso las pilas enseguida. Porque el asesinato de Kennedy, si no recuerdo mal, fue, espera, las Olimpiadas de... Fue entre la Revolución Francesa y mi primera comunión, o sea que fue...
1963.
Sí, 63. Pues España se puso las pilas enseguida. Dije, chicos, magnífico. Y pum, Carrero Blanco.
Bueno, aquí, lo que ocurre allí, claro, siempre tarda unos años aquí. Fueron 73 años.
Pero sea mucho
años
más espectacular. ¿Dónde vas a parar?
Mucho mejor. Sí.
Si hubieran hecho volar el coche con sus coches voladores, eso... es mucho más espectacular que con lo que decías tú, un cholazo, ¿no? Pero si hubiera estado escuchando a la radio y ¡pum! Sale disparado el coche, es como ¡bala! ¿Qué ha pasado, no? Recuerdo cuando el asesinato del almirante Luis Carrero, Dios lo tenga en su gloria, éramos bastante amigos, jugábamos a la petanca.
¿A qué jugabais?
A la petanca. La petanca vasca, jugamos en ¿Mm? Bueno, éramos bastante amigos. Yo pensé, madre mía, que le han puesto un petardazo, qué gamberrada, pensé yo.
Sí, porque eso luego los perros lo pasan mal. Cuando matan a Carrero Blanco, los ruidos fuertes les molesta.
Sí, sí,
molesta
sí.
No, es que muchas veces los terroristas son poco de pensar en la salud mental de los peludos. Durante un mitin político en Wisconsin, con una gigantesca bandera estadounidense detrás... y ataviado con su chaqueta azul de SpaceX y extrañamente por un sombrero con forma de cuña de queso, Elon Musk pronunció la siguiente frase: moriré en Estados Unidos, no me voy a ninguna parte. Y luego dice, podría ir a Marte, pero será parte de Estados Unidos. Claro.
Ay, el bueno de Elon, cómo gira,
¿Cómo gira? Quiero decir, hay... Ha puesto dos, me parece que me ha puesto dos palestrazos encima de la mesa, Elon Musk. Uno es la exploración espacial, el otro es los sombreros con forma de cuña de queso. Pero centrémonos en el primero de ellos. ¿Cómo se atreve Elon Musk a decir que Marte sería estadounidense? En vez de, por ejemplo, por decir un país al azar, español. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve?
Ah, ya es que había entendido que era como un bolero, ¿no? Podría ir a Marte, como pero es que se refiere al país Marte.
Podría ir a Marte. Se refiere al planeta rojo.
Es verdad.
Planeta
que
rojo.
Que todos sabéis que es un...
De Podemos. Podemita.
Bueno, todos sabéis que es uno de sus sueños, que es la exploración marciana. Llevar una nave a Marte, ser el primer humano, ser el primer empresario, porque él no tenía pensado ir en principio en colonizar Marte, y dice, será parte de Estados Unidos, lo cual viola algunas de las acuerdos internacionales sobre el espacio exterior. Pues claro, es un tratado, o sea, viola, lo pone aquí, el tratado sobre el espacio exterior del año 1967, que se firmó por 115 países y que establece que el espacio ultraterrestre, incluida la Luna, no está sujeto a apropiaciones nacionales. Y él dice, esto sería parte de Estados Unidos. Biel, como científico, ¿qué opinas de esta, no sé si llamar promesa o amenaza, de Elon Musk? A quien quiero recordar que se le llama a veces en ciertos círculos de izquierda radical muy simpáticamente Meloncio, quiero decir, porque es importante reírse también, es importante quitar hierro, porque la gente es que les haga punta a todo, ¿eh?
Sí. Eso los de izquierdas lo tienen, que son
son muy graciosos.
Son largos.
Yo ahora que lo comentas, yo no sé si os lo he dicho alguna vez, pero me gusta mucho un programa de televisión que se llama Intermedio, que suelen hacer bromazos sobre cualquier, o sea, les pones cualquier tema y ellos te hacen una broma. Pero es que ahora he descubierto otro programa que se llama la resiliencia, que es como madre mía, les están adelantando por la izquierda a Wyoming y a mi amigo Dani. Porque muy buenos programas que yo recomiendo. ¿Cuál era la pregunta?
Sí, ¿qué opinas de que Elon Musk amenace con el hecho de que Marte sería territorio estadounidense?
Ah, sí, no, ya me acuerdo, claro que sí. No, paparruchas, se lo va a tener que robar a España. O sea, porque la historia nos ha demostrado eso, que Estados Unidos lo que ha hecho ha sido... Pues robar países y tierras que España ha conquistado afablemente. O sea, Cristóbal Colón fue allí a evangelizar a no sé qué había.
Los nativoamericanos, sí.
Sí, los nativoamericanos. Y
los indios de allí, que sí, los indios de
bueno,
allí.
No sé si no ya no tengo tantos datos, pero los sí. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Pues robárselo a los españoles y meter cizaña.
Apropiación cultural.
Apropiación cultural. Claro. No, eso España fue allí pues a impartir valores como muy, muy socialistas y muy, muy de sentido común. Como la... Pues, a ver, yo como cristiano no puedo estar más de acuerdo en ir a ensartar a gente para convertirla al cristianismo, pero los norteamericanos fueron allí con pistolas y diligencias y nos robaron lo que era nuestro. O sea, nos robaron parte de que yo todavía eso no lo he superado. Y no sé, Marte, cómo lo van a hacer, pero estoy seguro que se lo van a robar a España. Ahora mismo hay un español que tiene un sueño, que es ir a exterminar marcianos. Y al final va a ser Estados Unidos el que se lleve
el pato al agua. Sí. Irene, ¿cuáles crees que son los principales retos técnicos y humanos de un posible viaje a Marte? Porque claro, hablamos de un territorio yermo, vacío. Para España vaciada, la superficie marciana. Quiero decir que muchas veces se habla de la meseta y, bueno, y Marte, que yo siento muy mío, francamente, siento un territorio español, está aún más vacío que algunas zonas de... Bueno, es que vas allí y no hay nadie.
Bueno, hay una línea de AVE, a lo mejor.
Igual no, línea de AVE sí que tienen pensado poner.
Sí, creo que De hecho, creo que es la que tienes que coger para ir de Barcelona a cualquier otra parte. Creo que tienes que pasar por
el
allí.
Corredor Mediterráneo.
Mediterráneo, sí. Claro, no sé, retos. Realmente es una novela que enganche, es lo único que puedo pensar para estar por allí, porque cuando es un páramo, pues hay que distraerse de alguna manera. Entonces,
bueno, y el viaje son varios años.
El viaje son, llévate una novela, una buena novela que enganche.
Una buena novela, ¿verdad? Sí.
Y a pis antes de salir, que si son varios años.
Sí. Que si no puedes parar, si no hay estaciones de servicio de por medio, eso luego.
Tomás, una vez lleguemos a Marte, entonces ¿qué? Claro, ¿qué se hace allí? ¿No? O sea, porque ya digo, el tema de la exploración marciana está presente desde hace un montón de tiempo. Elon Musk ha puesto Marte en el mapa, de alguna manera, ha sido él quien ha insistido en el hecho de que había llegado el momento de colonizar Marte, pero ¿qué es lo que hay atractivo en Marte? No sé si has visto fotos de los rovers que ha enviado allí la NASA.
No sé, yo me acuerdo que Crónicas Marcianas ya se hacía allí y ya era español, ya había, era nuestro ya. Había un señor bajito como tú, Kike, que se llama el señor Galindo. Pues estar allí. A ese tenía pinta de tener mala leche, ¿eh?
Es curioso porque siendo tan joven es que
lo he visto en internet porque me he documentado. Yo no había nacido aún. Pero ya había. Bueno, y que la roja es España. Pues el planeta que es rojo, pues es español.
Pues
es
verdad.
Ese es español. Y que vengan los americanos, que vengan. Y o los ingleses, que también.
Tomás, si te ofrecieran
la oportunidad. Es más difícil hacer balconing porque no hay gravedad, entonces no podríamos.
Que si os habéis fijado, Marte tiene forma de toro, ¿eh? Un poco.
Sí,
tiene forma de toro. La piel de toro sí. Llaman a Marte. Nos estamos quedando ya sin tiempo para esta palestra candente número 41. Hemos estado hablando de diversos temas de mucha, especialmente candentes esta semana, pero podemos arañar unos segundos más para lanzar unas últimas consignas o reflexiones en el minuto candente. Biel, empezamos contigo, como siempre.
Pues mira, yo iba a leer una frase que me encantó de este libro que estoy leyendo, que otro día hablaré de él, pero me voy a centrar en creo que la investigación y el I+D en el tema de sombreros. Aquí es donde está el futuro.
Tomás.
Hay que llamarte y tiene que ser español, porque si algo sabe hacer España es expos del agua, y ahí hace falta agua. Necesitamos Lubis en Marte.
Irene.
Bonito. No tengo shows.
Pues muchas gracias a los tres. Muy bien aprovechado el minuto candente, Irene, por otra semana de rigurosísimo análisis. Y si tú estás escuchando La Palestra Candente y todavía no te has suscrito al Mundo Today, aprovecha el código REARME para ganar autosuficiencia y para protegerte a ti y sobre todo a los tuyos.